Bueno, hola, hoy ya es día 30 de enero. Bueno, igual tú estás escuchando esto otro día, yo en realidad lo estoy grabando. Otro día que no es el 30, pero es el día que se publica. Nada, que sepas que estas lecciones tú puedes escucharlas las veces que quieras, siempre y cuando formes parte del club. Esto es como un gimnasio, ¿vale? Mientras seas socio puedes ir las veces que quieras, pero bueno, si te das de baja, pues ya no puedes entrar. Y además te aprovecho y quiero recordarte que puedes enviarme todas las dudas que tengas sobre el campo de la psicología clínica, de la psicoterapia, que yo estoy aquí para responderte, ¿vale? Aunque pienses que son dudas tontas o que no valen la pena, tú mándamelas porque no hay una mejor no quedarse con ninguna duda. Y bueno, que estoy aquí para eso, ¿vale? Que es parte del servicio por pertenecer al club. Bien, hoy os voy a hablar sobre cómo gestionar las críticas que nos pueden hacer los pacientes y utilizarlas a favor del cambio terapéutico. Pero antes, la sorpresa que os anuncié en la anterior lección, si no la habéis escuchado, pues os digo ahora que había dicho que iba a haber una sorpresa, que va a hacer un cambio en esto de las lecciones. Porque a partir de hoy, en cada lección, además de lo que os voy a hablar, os comentaré algún caso que haya tenido y que sea interesante. No tiene por qué tener relación con la lección, sino, bueno, pues que son cosas que me han llamado la atención de casos, apuntes y demás de algo práctico, ¿no? Pueden ser errores, pueden ser cuestiones, intervenciones o pueden ser respuestas que me han dado los pacientes. Será algo informal, ¿vale? Nada de ponerme a contarte antecedentes personales, antecedentes familiares, exploración psicopatológica, no, ¿vale? No, te lo voy a contar, pues yo qué sé, como si estuvieras delante tomándome algo y ya está. Por supuesto, a ver, guardando la confidencialidad, igual cambio algunos datos para que no se note, pero vamos, que va a ser bastante informal. Bien, pues este primer caso que os quiero contar en realidad tiene algo que ver con la crítica, pero bueno. Es que llevaba tiempo con él y me parece que es muy interesante. Se trata de un chico joven que acude porque su TOC, ¿vale? Un trastorno obsesivo compulsivo, se ha descompensado. Yo no lo conocía, yo no lo traté del TOC hasta entonces. Bueno, me cuenta que tiene pensamientos, compulsiones desde adolescente, que estuvo con medicación, con psicoterapia y que al final lo que decidió es lo dejó todo y decidió, me lo cuenta así, cogí el toro por los cuernos y se enfrentó a los síntomas, ¿no? Y llevaba ya varios años pues, sin tomar medicación, sin acudir a ningún tipo de terapia, me decía, mantengo solo dos o tres manías que no me ocupan mucho tiempo y que el esfuerzo de quitármelas sería demasiado, entonces prefiero ya convivo con ellas y está muy bien. He de decir que era un TOC de libro, de manual, ¿vale? Porque aquí, bueno, no sé si os vienen muchos pacientes y dicen, es que tengo un TOC de no sé qué tengo y luego no tiene nada que ver. Este era, vamos, se leyó el libro perfectamente, tenía todo, cumplía todos los criterios. Bueno, la cuestión es que decidió pedir ayuda porque llevaba una temporada en que esas manías pues que habían aumentado y se le estaban escapando de su control. Bueno, pues le hacemos las preguntas de siempre y resulta, bueno, pues que estaba pasando por un duelo y por estrés en el trabajo, que se le había juntado, lo que explicaría ese aumento de las manías. Bien. Las primeras sesiones trabajamos mucho sobre las manías, bueno, manías o compulsiones, como le queráis llamar. Él es que él le llamaba manías, entonces yo adopto ese lenguaje. Bueno, me centré en reducir las manías, en alguna tarea centrada en el síntoma de cambios en los pensamientos, etcétera, con éxito moderado, ¿vale? Es decir, le servía para unas cosas, para otras no, estaba mejor, pero no del todo. La dinámica de las sesiones, además, yo me fui dando cuenta que era de esta manera. Yo le proponía algo, tienes que hacer X. No, imposible, eso es imposible, me decía. Esto ni de broma. Yo, vale, pues no lo hagas. Y en la siguiente sesión me di cuenta, pues resulta que no solo hice X, sino también Y, Z, o sea. Así que después de una sesión en la que nos centramos mucho en los síntomas, en esos pensamientos, de dónde le venían, ¿vale? Que ya sé que digo que no hay que hacerlo, pero pues lo hice, ¿vale? Para que veáis qué tal. Pero hago la pausa y comentándolo con Elena decidimos intentar un enfoque distinto. Y es aquí la variante, ¿no? Y le propongo, ¿te das cuenta que cada vez que yo te propongo algo, tú me dices que es imposible, que no serás capaz? Y luego vienes a la siguiente sesión diciéndome que has hecho eso y más. Es como si tu cerebro estuviera lleno de razón y sabe ser muy convincente. Es como muy resistente a cualquier cambio. Y dice, eso es imposible, no lo vas a conseguir, ¿no? está muy acostumbrado a que le hagas caso y hablas en su nombre cuando me explicas todos los motivos por los que no haces ciertas cosas. Y aclaro, eran ciertas cosas, aclaro, esto lo aclaro aquí para que nos entendamos, porque yo le pedía a veces, pues eso, que se enfrentase a sus miedos, digamos, pues no puedo ponerme la chaqueta azul, bueno, voy a poner un ejemplo, pues póntela, póntela. Ponte la chaqueta azul y ver qué pasa. No, eso es imposible, eso es imposible. Y la semana siguiente me dice, no, pues sí que me estoy poniendo la chaqueta azul, la verde y la amarilla, porque ya me dan igual. Y pasaba, pero claro, pero ahora no puedo hacer no sé qué, yo, pues hazlo. No, vale, esto era así. Pero es que también, hablando de otras cosas que no fuesen los síntomas, me decía que no, que había cosas que no iba a hacer. Pues, por ejemplo, que salía a correr, que no le pidiera salir a correr, que el deporte no hacía, que no le gustaba y que le parecía que eso no lo iba a hacer. Que apuntarse a clases de inglés, que no, que para qué, que ya tenía buen nivel, que para qué voy a perder el tiempo en una clase, que por el título, si total, patatín, patatán. O sea, me daba como muchas cosas. Yo le decía, bueno, pues no lo hagas, pues no salgas a correr, pues no te apuntes a clases de inglés, yo qué sé. ¿Sabes? Yo ahí adoptaba la postura, no insistía, porque cuanto más insistía yo, más razones me daba él para no hacer las cosas. Entonces, le señalo esto, ¿no? Le hago así una señal. Está muy acostumbrado tu cerebro, hablo de tu cerebro, así hago una especie de externalización, está muy acostumbrado a que le hagas caso y hablas en su nombre, ¿vale? Le dije esto, cuando me explicas todos los motivos por los que no haces ciertas cosas. Entonces bueno, sigo contándole, ¿no? Y al final, le digo, al final el TOC se compone de dos cosas, de dos cuestiones. Por un lado el estrés y por otro la rigidez mental, el estrés o la ansiedad. Y por otro lado la rigidez mental. El estrés, del estrés ahora estás mejor. ¿Vale? Y entonces han disminuido los síntomas, pero porque bueno, ahora la vida pues está más tranquila, pero la rigidez, que en tu caso se transforma en razones, es quizás el siguiente paso, es una vía alternativa. Así que más que proponerte más tareas para cuando te vengan las obsesiones, para cuando te vengan estos pensamientos, te propongo que empieces a hacer cosas en contra de tu sentido común, en contra de tu criterio. Ya sé que ahora me vas a decir que no, ahí me adelante, pero piénsatelo en casa. Bueno, tío se fue pensando, no muy convencido, dijo, hombre, yo no sé, ta, ta. Se fue así como un poco rosmando, gruñendo. Entonces, viene la siguiente sesión, que había pasado un tiempo, ¿eh? No fueron 15 días, fue algo más porque ya lo decidimos así, porque ya estaba mejor. Pues resulta que se apuntó a clases de inglés en contra de su criterio y a favor del criterio haciendo caso a unos amigos, ¿no? Que decían, pues que tienes que tener el título, no sé qué, no sé cuánto. Los síntomas habían ido a mejor, ya era una tendencia, ¿vale? Que ya estaba un poco mejor de eso, pero más que nada era por el estrés. Entonces estuvimos hablando, más que de los síntomas, yo cambié el foco y estuvimos hablando todo el rato y dándole vueltas a su exceso de seguridad en sí mismo. ¿De acuerdo? Entendida, pues eso, que era muy vehemente a la hora de decir las cosas, que está, yo decía, muy lleno de razón, estás muy lleno de razón, y entonces eso hace que te sea difícil cambiar las cosas, porque tienes las cosas tan claras que es difícil. Bueno, la cuestión es que espaciamos las citas y viene, pues el otro día contando que en las clases de inglés mal, que no le sirven para nada, como él pensaba, tenía razón, pero que seguirá yendo para terminar. Y además, claro, yo le señalo, pues está muy bien, porque la cuestión no es que tú tengas razón o no, sino que hagas cosas en contra de tu razón. ¿Que las clases de inglés no sirven para nada? Pues vale. A ver, bueno, yo le dije, hombre, no es cuestión de que te vuelvas loco y salgas desnudo por la calle y hagas cosas, ¿no? Pero cosas que en contra de tu criterio. Y aunque tú sigas pensando que tú tienes razón, las sigues haciendo. Yo le reforcé esto, que al final lo de la clase de inglés fue una cosa que decidió él. Y además me va contando, me fue y dijo, pues mira, fíjate que, me dice, pues fíjate que también he hecho algo en contra de mi criterio y que esto hace años que llevo pensando. Y fue que se compró unas cosas, o sea, que hizo una compra así, no sé de qué, de unas cosas tecnológicas que ahora no recuerdo. Bueno, como unos cachivaches que llevaba queriendo desde hace años, pero que su cerebro le decía que no, porque es muy caro, porque para qué, pa, 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 pa. Y dijo, pues me lo compro. Y se sintió bien. Síntomas apenas tenía, así que yo seguí reforzando esta idea de ir enseñando al cerebro de que puedes hacer cosas en contra del sentido común. Lo llamé la vía alternativa. ¿vale? Lo llamé. Esta es la vía alternativa de tratamiento, ya que él durante años estuvo con la vía convencional, que era en contra del síntoma, luchar contra el síntoma, que el síntoma desapareciese. Y que, ojo, que le fue razonablemente bien, pero bueno, estaba aquí en consulta y estaba, pues decía que siempre tenía baches, ¿vale? Que a lo largo de los años le iba bien, tenía una vida buena, pero que tenía baches que eran desagradables. Entonces, la vía alternativa, yo le empecé a decir, pues es que esta vía alternativa da una sensación de estar sin hacer nada en concreto para tratar esto, y en cambio, cuando uno se da cuenta, resulta que lleva un día sin hacer ninguna compulsión, que eso todavía no le había pasado, y dice que me decía, esto es imposible que me ocurra, yo voy a estar siempre con alguna cosa. Bueno, pues yo le dije, pues esto a veces ocurre sin darte tu cuenta, ¿vale? Le digo que ese cambio está fuera de su control consciente. Se lo digo así para que deje de controlar si le pasa o no le pasa. Bueno, y hasta aquí. El detalle, vale, no conté el caso entero ni sesión por sesión, pero el detalle con el que quiero que te quedes es que si ves que contra el síntoma no puedes hacer nada, busca una vía alternativa y luego relaciónala con el síntoma. Esto suele servir en casos en los que se habla sobre todo de fuerza de voluntad, ¿no? Puedes trabajar la fuerza de voluntad de muchas maneras. O sea, si es fuerza de voluntad con la comida, si es fuerza de voluntad para levantarse con las mañanas, bueno, pero puede hacer otras cosas para más fáciles, ¿no? Para él. O estar reños de razón. Bien, pues nada, aquí es, hasta aquí el caso. Espero que os haya gustado. Ya me decís si esto os apetece que lo siga haciendo, porque igual si me empezáis a escribir no quiero caso, solo la lección, oye, pues igual me lo pienso, ¿vale? Esto es flexible, pero me pareció una buena idea que podía ser interesante. Vale, empezamos con la lección sobre las críticas a los pacientes. Aunque en principio las críticas, que un paciente te critique una tarea, ¿vale? De buenas maneras, me refiero, puede ser un buen síntoma y puede ser una oportunidad para fortalecer la alianza terapéutica, ¿vale? Porque, bueno, o sea, es una crítica, que te hagan una crítica también quiere decir que la persona se siente lo suficientemente cómoda contigo como para decírtelo. Sin embargo, si no sabemos cómo manejarlas, pues al final reducen nuestro margen de maniobra y ponen en peligro la terapia y se corre el riesgo de un abandono, ¿no? Bien, lo primero que quiero que sepas es que tú no puedes gustar a todo el mundo. No eres una croqueta, ¿no? Como en el chiste. Siempre habrá gente a la que no le puedas ayudar, ¿vale? Con la que no encajes o lo que sea que pase. Pero ahora bien, esta verdad de que no puedes gustar a todo el mundo no puede servirte de excusa para adoptar la actitud, esto es lo que hay, y si no te gusta, pues te buscas a otra psicóloga. No podemos ir con esa actitud ni por la vida ni por la terapia. Yo por la vida, no, en tu vida no entro, pero en la terapia sí que intento que lo hagas lo mejor posible. Creo que ya he dicho muchas veces que la flexibilidad es una de las mayores cualidades que puedes entrenar para ser un buen terapeuta. No te quedes con que, pues no le gusto, pues nada, pues no pasa nada. No, hay cosas que se pueden hacer. Es verdad que a lo mejor tú puedes hacer cosas y aún así acabar fracasando, entonces ahí sí, pero si no lo has intentado y si te quedas con el rollo de esto es lo que hay, es que esta es mi forma de trabajar y punto, bueno, pues estás perdiendo pacientes, ¿vale? Estás perdiendo eficacia. Bueno, las críticas las he dividido como en tres apartados porque según el tipo, pues la crítica puede ser hacia la tarea que le estás proponiendo o hacia el enfoque, ¿vale? Tarea o enfoque, da igual. La crítica puede ser hacia ti misma como psicóloga o las críticas pueden ser entre ellos, ¿vale? En el caso de una terapia familiar, una terapia de pareja, puede haber críticas o insultos entre ellos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo manejar. La crítica a la tarea, que en nuestro caso es quizás la más habitual porque además la promovemos pasándoles cuestionarios de sobre lo que piensan de la terapia, entonces promovemos que la gente nos critique si es necesario. Y eso, en principio una crítica a una tarea puede ser saludable, indicativo de una buena relación sin más, y que, pues que eso, que el paciente se siente cómodo para expresar sus dudas. A ver, esto en principio es positivo, ¿vale? Que a mí que me digan esto no me vale, no me va a servir, me lo tomo como algo positivo. Pero si nosotras reaccionamos mal, la cagamos, o sea, la liamos y lo convertimos en algo negativo. ¿Cómo podemos reaccionar mal? Pues poniéndonos a la defensiva, excusándose, ¿vale? Bueno, yo no quise decir eso, yo en realidad quise decir no sé qué, pero como un rollo de excusa, ¿no? O incluso atacando. Y ojo, confrontar es atacar, pero en fino, ¿vale? O sea, decir este discurso de, bueno, yo te intento ayudar, pero las psicólogas no tenemos una varita mágica, tú tienes que poner también de tu parte. Dicho así, queda fatal, infantiliza, no motiva, consigues el efecto contrario. No lo hagas, por favor, no lo hagas. No digas, tú también tienes que poner de tu parte. Ya la persona ya está poniendo de su parte, está yendo al psicólogo. A lo mejor es que quiere que le ayudes de manera diferente, ¿vale? Así que la primera reacción, y la puedes practicar si quieres, ¿vale? Con tus amigos o tu familia, algo así, o alguien que te critique mucho, o le pides a alguien. La primera reacción que tienes que tener ante una crítica ha de ser la de curiosidad. Preguntarle por qué no le parece bien la tarea, por qué crees que no va a funcionar, qué esperas de, qué no te gustaría que pasase, qué problema le ves, pero con curiosidad, no desde la defensa, ¿vale? Es decir, primero entender la postura del paciente, primero entenderlos, por qué nos está diciendo que eso no le vale. Y después, solo después, responder. Porque si entendemos su postura, sus argumentos, por un lado, la persona se está sintiendo escuchada, se está sintiendo bien y que la tienes en cuenta. Eso ya para empezar. Pero es que además, si tú sabes las razones por las que cree que no le va a funcionar y resulta que esas razones están equivocadas, pues puedes rebatirlas, se le puedes convencer. O a lo mejor, si ves que, oye, pues yo qué sé. En caso extremo de decir, pues darles la razón y proponer algo distinto, ¿no? Imagínate, yo qué sé, que les pides a una pareja que tiene dos hijos pequeños que salga a caminar 1 hora al día. Pero, ¿cómo van a hacer eso? Si no, o sea, te dirán, pues que eso no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo, ¿con quién dejamos a los niños? No sé qué. Dices, ah, pues es verdad, bueno, pues tal. Ojo, no es aconsejable, ¿vale? Proponer otra tarea solo porque el paciente no le encaje, ¿vale? Corremos el riesgo de convertirnos en psicólogos de mercadillo, que llamo yo. Si no te gusta esto, tengo esto otro, y si no esto otro, venga, que aquí tengo de todo. No, no se trata de eso. Se trata de que una vez que comprendes sus razones y tú ves que realmente, pues no, la tarea no tiene sentido, que te has equivocado, pues entonces sí. Pero ya de primeras, decir, no, pues esto no me encaja. Ah, bueno, pues entonces, pues prueba esto otro. Eso no tiene sentido, ¿vale? Porque no sabemos las razones por las cuales no le encajaba. Entonces, primero pregunta por qué no le va a encajar, pero con curiosidad, ¿vale? No desde juzgar y desde una cosa superior. Vale, para evitar que te critiquen la tarea, ¿vale? Que eso ya quizás es casi como el primer punto, tienes que ir preguntando durante la sesión que te indiquen qué le puedes pedir y qué no, no sé. A ver, si es una persona muy racional y lo ves como muy cuadriculado, mandarle tareas mágicas, creativas o tal, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? O si lo ves muy desmotivado y que está haciendo como que es que casi no sale de la cama, pues igual no le puedes pedir que salga a caminar, pero le puedes pedir a lo mejor tareas de observación o nada y darle una cita antes. Es decir, eso tú lo tienes que ir viendo antes de. O sea, esto yo no voy a entrar ahora, ¿no? Pero la tarea la tienes que ir construyendo durante la sesión para minimizar el riesgo de que te la critiquen, que te digan eso no, ¿no? Pues, o preguntando, oye, ¿qué has intentado hacer y que no ha funcionado? O que sí ha funcionado, porque si le, ¿qué has intentado hacer? Pues me he intentado hacer un autorregistro y no me ha funcionado. Pues, concho, ya sabes que no le vas a poder pedir un autorregistro, por ejemplo. Bueno, por eso, esto es para evitar la crítica, ¿vale? Para evitar la crítica es importante pensar bien la tarea, el porqué de la misma y demás. Y un truco para evitar dar tareas sin pensar es no dar ninguna hasta el final de la sesión, ¿vale? Tú no propones nada hasta el final de la sesión, aunque a los 5 minutos ya sepas que tú le vas a mandar relajación o que le vas a mandar un no sé qué, o que da igual, tú te esperas al final de la sesión y sigues preguntando y preguntando y preguntando y comprobando y preguntando hipótesis y tal, lo que sea. Y luego, hacia el final de la tarea, yo lo que te propongo, sobre todo si no tienes mucha experiencia, aunque tengas experiencia también, porque yo lo sigo haciendo, hacer una pausa de 2, 3 minutos, dices, ahora voy a pensar sobre el tema y luego te explico cómo te puedo ayudar. Esto se lo dices al principio de la sesión, que la sesión dura 1 hora, y hacia el final de la sesión yo voy a hacer una pausa. Si trabajas en equipo, dices, me reúno con el equipo, pero si trabajas solo, dices, hago una pausa, me voy a otra sala, reflexiono sobre lo que ha pasado aquí y luego vuelvo y te hago una propuesta. De esta manera, hacer una pausa, que es, ya te digo, 2 minutos, no te llevan nada de tiempo. De esta manera tú tienes tiempo para pensar y lo que venga a continuación tendrá mucho más efecto. Además, lo que le vayas a decir va a tener mucho más efecto porque la persona está esperando que le propongas algo y al haber hecho la pausa parecerá, y es cierto, ¿no? O sea, parecerá porque lo es, que no es lo primero que se te viene a la cabeza, la puedes construir mucho mejor y la expectativa es mayor. Si lo tienes muy claro, puedes hacerlo sin pausa. Pero yo, si estás empezando, sobre todo, esto de la pausa es un muy buen recurso que te recomiendo que empieces a hacer. Ya digo, son 2 minutos, no necesitas nada más. Incluso aprovechas para escribir la historia clínica o escribir los 4 puntos importantes y luego redactarla. Y vas pensando, oye, pues le voy a proponer esto. ¿Cómo se lo voy a proponer? ¿Tiene sentido? Ya digo, 2 minutos, no te hace falta más. Bien, y me he ido del tema. En resumen, cuando te critican una tarea, lo que tienes que hacer es con curiosidad, es ser curioso, seguir preguntando, ¿vale? No ponerte a la defensiva, no sentirte atacado, no pensar que te están menospreciando tu labor como psicoterapeuta o tu trabajo, sino preguntar las razones por las cuales y luego ya, pues rebatirlas o efectivamente o darles la razón. ¿De acuerdo? Vale, el siguiente punto es si te critican a ti o la terapia en sí misma, ¿no? Es una crítica hacia ti como persona casi, como profesional, ¿no? No es tanto una tarea en concreto. A ver, esto es más improbable que ocurra. Lo otro, ya digo que nosotras hasta lo promovemos, que nos critiquen, que nos digan si esto no tiene sentido o no. Si lo preguntamos, oye, si esto algo no tiene sentido, dínoslo. Esto de criticar ya a la psicóloga es más improbable porque, bueno, normalmente trabajamos desde un punto de respeto, de, bueno, no sé, de amabilidad y demás. Entonces, cuando esto ocurre, sí que es un indicativo de que la relación terapéutica está dañada. Lo que hay que hacer es no entrar en escalada. Esto incluye hacer confrontaciones, no hacerlas, no hacer confrontaciones. Aunque parezca, insisto, que es una técnica psicológica, es una manera de atacar, sobre todo en estos casos. Es decir, si te dicen, es que no me estás ayudando, estoy tirando el dinero contigo, ahí no le digas, por favor, bueno, ahora estás muy enfadado y no piensas con claridad. Y tampoco le digas, ¿esto te pasa en otros contextos? ¿Piensas que la culpa de lo que te ocurre es de los demás? Y lo pongo con esta voz porque a mí me sale decirlo con esta voz. No infantilices a los pacientes, no utilices el enfado con. No los desautorices por estar enfadados. Ay, ahora no estás pensando. Que puede ser verdad que no esté pensando, pero no se lo digas así. En estos casos, si la crítica no entra dentro de las faltas de respeto, pues por ejemplo, bueno, no me estás ayudando, es que yo creo que esto no sirve para nada, ¿vale? Pues es una crítica hacia la terapia que no entra en una falta de respeto, al menos a mi entender. Yo actuaría en la misma línea que con las tareas, con curiosidad. ¿Por qué crees que no te estoy ayudando? ¿Estás mejor, igual o peor desde la primera vez que viniste? Igual no estoy acertando con el enfoque. ¿Cómo crees que te podría ayudar mejor? Es decir, empezar a hablar un poco lo que se dice metacomunicar, hablar un poco sobre la terapia, sobre lo que él quiere que ocurra, sobre lo que no le está gustando, sobre lo que se puede cambiar y lo que no. Y ya está. Y así se construye otro tipo de relación. ¿Vale? Relaciones no tiene que ser la psicoterapia de yo ordeno, mando, yo soy la experta. No, la otra persona también tiene derecho a opinar. Y si cree que no le estás ayudando, que no le estás ayudando. ¿Vale? Y tendremos que ver de qué manera puedes cambiar. Y ahí entra otra vez la flexibilidad. ¿Qué pasa si ya se pasa al siguiente nivel y ya hay faltas de respeto? O si te insultan, cosa improbable. A mí yo creo que, bueno, una vez una mujer, una madre me llamó mala, pero creo que fue el insulto más gordo que he tenido. Si te insultan, cosa improbable, pues no permitir esto, ¿no? Y aquí entra en juego esta palabra que nos encanta a los psicólogos, que es la asertividad, ¿vale? Puedes decir, no es más que decir, mira, espera un momento. O sea, te han dicho, pues es que eres un gilipollas, o es que eres idiota, es que esto es una puta mierda, no sé qué. Bueno, perdón por los tacos, no sé si estabas escuchando esto con niños o algo así. Lo siento. Bueno, pues puedes decir, mira, espera un momento, tal vez esta terapia no te convenza y entonces, oye, podemos dejarlo aquí, ya está, no pasa nada, pero oye, no quiero que me faltes al respeto. Ya está, o sea, no hay que decir mucho más, esto es como un guión que puedes tener en la cabeza, ya digo que yo esto a mí no me ha pasado. Sí me pasan cosas más de a la terapia en sí mismo, ¿no? Una vez entro bueno, esto fue un caso súper raro, que todavía nos acordamos y medio nos reímos así un poco por la situación, que era, pues entró una pareja en una primera sesión y entraron ya con caras raras, ¿no? Les hago pasar a la sala de espera, luego les paso a la sala de terapia y les escucho hablar, ¿no? Entre ellos. Y él decía como, ¿pero qué hago aquí? No sé qué. Y la otra, calla, que ahora vamos a hacer esto, no sé qué. Entonces me presento, les empiezo a contar todas las marcas de contexto. Y cuando les doy a firmar el papel del consentimiento de protección de datos, este que tienen que firmar, que es estándar, él dice, yo no firmo nada, yo aquí no pienso poner mi firma porque yo no quería estar aquí, porque a mí me han traído engañado, porque me decían que íbamos a hacer unos recados y ahora estoy aquí en esta consulta que de una psicóloga. Bueno, no lo hacía, no estaba elevando el tono de voz, o sea, estaba enfadado, pero bien. Claro, yo dije, bueno, claro, si no puedes firmar esto, yo no te puedo atender. La otra empezó a decirle, pero es que venga, que no te cuesta nada, porque no lo firmas, pero mira qué eres, que siempre estás igual. Bueno, empezaron, fue una cosa bastante curiosa, ¿no? Entonces él diciendo, porque me empezó a atacar a mí, en el sentido de, es que tú esto es para engañar, porque yo estoy a saber qué haces con esta información. Bueno, les digo, mira, yo estoy una... Ahí le paré, ¿vale? Le paré y le dije, hombre, a mí ahora lo que me estás diciendo es que no me gusta que no sé cómo le dije ahora. Ah, yo creo que esto es totalmente confidencial. Aquí, este protección de datos, esto lo hacemos para esto, para esto, para esto. O sea, le expliqué el tema de la confidencialidad otra vez, el por qué tenían que firmar esto. Y digo, y bueno, si no te puedo ayudar, si aquí tú no quieres venir, yo aquí no quiero a nadie obligado, porque aquí somos profesionales y no queremos engañar a nadie, nosotras no engañamos. Sí, porque me estaba dando a entender, además, en algún momento en que yo estaba compinchada con la mujer, cosa que no. Bueno, total, que se fueron. A los 5 minutos yo terminé la sesión, dije, no voy a perder más el tiempo, y los eché. Les dije, mira, aquí esto no tiene sentido, cuando queráis venir los dos, o si tú quieres venir tú sola, puedes venir, pides una cita y ya está. Vale, quiero decir, esto yo creo que fue la mayor falta de respeto, en el sentido de que él como que insinuaba que yo iba engañando y que yo iba a utilizar estas cosas para esto. Bueno, entonces, pues simplemente les paras, le dices, no, mira, yo no hago esto, aquí no se hace esto, y punto, ¿no? Eso, algunas... Pero bueno, esto ya digo que fue una anécdota, fue una cosa entre rara, ¿vale? O sea, no suele ocurrir. Sí que suele ocurrir más críticas veladas, ¿no? O preguntas que tú te puedes sentir criticada, más que sean críticas en sí. Me explico, ¿no? Suelen provenir de personas pues, que con cierta reticencia a la terapia o que vienen obligadas. Entonces te suelen decir, ¿no eres muy joven? Bueno, a mí ahora ya no me lo dicen, pero antes me lo decían. ¿No eres muy joven? ¿Qué edad tienes? Tú sabes, pero tú me vas a poder ayudar. Es que yo no sé si tú has pasado por lo mismo que yo. No sé si me podrás comprender. O, ¿tú eres madre? Estará, si era madre era una pregunta temida. Yo, por mí, cuando yo trabajaba en infantil y no era madre aún. Y entonces lo que pregunté, ¿no? Y lo que se suele responder es que no hay que ocultar. ¿Qué edad tienes? No dar largas. Dices, pues tengo tantos años, tengo 25 años, 27 años, aunque no creo... Bueno, si lo quieres saber, pues tengo 25 años, aunque eso no tiene que ver con... No tiene mucho que ver con la capacidad de ayuda, porque yo te puedo ayudar o tal, ¿no? O lo de si eres madre, ¿no? Pues contéstalo. ¿Por qué? Porque si das largas o das evasivas, lo ocultas, parece que le estás dando la razón, que te avergüenzas de esto, que te avergüenzas de tu edad, que te avergüenzas de no ser madre, que te... bueno, avergüenzas de no ser madre, como que eres menos por no ser madre y no la vas a poder ayudar, ¿no? ¿Vale? No quería decir, bueno, ya me entendéis. Entonces, al final, por responder algo así como, bueno, yo creo que eso, la edad que tengo, o el que sea madre o no, no tiene importancia sobre mi capacidad, pero bueno, no soy madre, o bueno, tengo tantos años. A veces uno piensa que solamente nos puede ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo o a alguien de más edad, con más experiencia, pero por la experiencia que tengo no es así. De hecho, muchas veces un enfoque desde otro lado puede ser muy útil. aunque es cierto que ahora mismo todavía no sé si te podré ayudar o no, porque estamos empezando, pero sí que te aseguro que si no te voy a ayudar, si considero que no puedo ayudarte, voy a ser la primera en decirlo, porque no queremos tener aquí a nadie perdiendo el tiempo. Pero para decidirlo tengo que conocer un poco mejor. ¿Te parece que empecemos? Vale. Pero eso, no ocultes esa información, porque la misma pregunta con esto, pues tú bebes. Es cuando te hacen así cosas como, ¿tú sabes lo que es emborracharte? ¿O has estado o deprimido alguna vez? Responde con sinceridad, ¿vale? Y al mismo tiempo envía el mensaje de que esa información no es importante. Y como no es importante, te da igual decirla. ¿Vale? No es importante para valorar tu capacidad de ayuda. Otra opción es si te dicen, ay, es que tú estás aquí como los demás para sacarme información y luego hacer un informe. ¿Ahí qué harías? Pues yo le daría la razón si la tiene, ¿vale? Porque depende del contexto en el que trabajes. Si trabajas en contexto a lo mejor con menores, con centros de menores, en temas sociales y demás, pues igual efectivamente sí, voy a tener que hacer un informe de esto, o le voy a tener que dar parte a no sé quién, o le voy a dar la razón en esa parte, pero reencuadrar también, o sea, explicarle los límites de la confidencialidad, pero tengo que poner, si puede ser, pues, pero mira, yo te puedo enseñar el informe antes de enviarlo para que tú sepas la información que yo voy a transmitir. Empatizar, ¿no? Pues me imagino que estarás muy harto de todos los SIS, psiquiatras, psicólogos que has visto. Que yo soy la enésima y ya estás pasado de vueltas. Bueno, ¿qué te gustaría que pasase aquí dentro? A veces estas preguntas que son muy estúpidas, ¿vale? ¿Qué te gustaría que pasase aquí dentro? ¿Qué querrías que no pasase? Nadie se las ha hecho. Cuando alguien viene con este tipo de discurso, es que nadie le ha tomado en cuenta. Dos veces ha pasado así que va a la gente que le intentan ayudar y nadie le ha preguntado, oye, ¿en qué te puedo echar una mano? ¿O qué querrías que ocurriese aquí? ¿Cómo querrías que fuesen las sesiones? ¿Vale? Ya está. A veces, pues simplemente con eso, con tenerlos en cuenta y no ponerte a la defensiva y o no mentir, por supuesto, no decir, no, no, yo aquí no voy a hablar de ningún informe cuando sí que lo vas a hacer, pues ya estaría, es decir, los límites de la ayuda. Incluso hasta le puedes decir, mira, y si hay algo que no quieres que se refleje en el informe, pues no me lo cuentes, yo te voy a echar una mano con otras cosas, dándole ese permiso, ¿vale? Dependiendo del contexto, a lo mejor es necesario hacer eso. Vale. Un apunte sobre la seguridad, ¿vale? Porque de la crítica puede llegar a la agresión, ¿no? Puede ser como que es un continuo, pero nada, es un pequeño apunte. Si tú sientes que no estás seguro o segura en la consulta, no puedes hacer psicoterapia, punto. Entonces, es primordial, hay que resolver este tema cuanto antes, o si no, suspender la sesión. O sea, no puedes hacer como si nada. Si se levanta, porque empieza a gritar, le puedes decir, mira, ¿puedes sentarte, por favor, que me siento incómoda? Yo, por ejemplo, a mí que las personas se levanten, a mí no me afecta mi seguridad, pero bueno, entiendo que es como alguien se puede sentir como un poco agredido. Entonces, en ese caso, mira, es que me siento incómoda cuando te estás levantando, no puedo hablar bien contigo si estás levantado, podrías sentarte. ¿Que no quiere? Bueno, pues en este caso, mira, pues entonces no podemos continuar la sesión. ¿Te parece que vayas a la sala de espera? Yo continúo con tu mujer. ¿O te parece que lo dejemos para otro día? ¿O nos tomemos ahora un descanso de 5 minutos? Vale, lo que sea, ¿vale? Una crítica, ¿vale? O sea, pero es decir, pero es primordial, o sea, es trabajar eso, ¿vale? Vale, ya por último, con esto de las críticas a la persona, hay a veces que lo que puede ocurrir bien de manera explícita o bien tú por sensación personal es que tengas la sensación de que, pues, que la persona no está cómoda contigo, que está como muy a la defensiva, que está como muy tensa. Bueno, nosotras, eso, como pasamos una escala final en la que valoramos si la persona se ha sentido escuchada y entendida, si pone que no, pues lo mejor es hacer lo que es metacomunicar, un poco lo de antes, dedicar un rato a hablar sobre la relación. Tanto si es una sensación tuya como si te lo dicen, da igual, ¿vale? Debes ponerlo sobre la mesa, porque si tú tienes esa sensación, no puedes trabajar tampoco bien porque estarás pensando, oye, ¿qué le está pasando? ¿Por cómo puedo hacer? Y entonces estarás intentando, digamos, caer bien. Entonces ya no estás haciendo psicoterapia, estás haciendo otra cosa. Entonces, si tú lo pones sobre la mesa de, oye, pues tengo la sensación de que a lo mejor esto no está funcionando, que no te estoy ayudando de la manera que tú esperas, y de esta forma la persona te puede decir, no, 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 si yo estoy bien aquí, lo desmientes, entonces ya te lo quitas de la cabeza. O confirma, sí, pues efectivamente, porque no me gusta hablar de este tema, prefiero hablar de otras cosas, y le pone el remedio. Pero si no lo hablas, pues la relación va peor, porque por un lado tú vas a intentar caerle bien, la otra persona va a estar más incómoda, o a lo mejor no se está dando cuenta, pero como tú ya no estás haciendo psicoterapia, pues ya está, ya no estáis haciendo psicoterapia, la estás dejando de ayudar. Entonces, el concepto de metacomunicar es importante. Y bueno, esto me está quedando largo. Quería ya un apunte pequeñito sobre las críticas entre los pacientes, ¿vale? En una terapia de pareja, una terapia familiar, es normal que haya ciertas críticas los unos a los otros. Pero aquí te corresponde a ti saber cuándo hay que cortarlas. Normalmente dos criterios. Uno, cuando son insultos, del tipo que sean, o cuando la persona que recibe la descalificación reacciona poniéndose a la defensiva o con un mal gesto. Yo los paro, le digo, mira, esto mejor aquí, esta parte, pues no lo hagáis, por favor, intenta no insultes, porque esto no tiene ningún sentido y no aporta nada a la terapia. O sea, se puede explicar así, explicándolo así, normalmente la gente, pues bien. Si no son capaces de mantener las formas durante en la misma sala, yo lo que hago es separarlos. Mando a uno a la sala de espera y luego hago el cambio. Esto te puede servir, a lo mejor, si todavía no tienes mucho manejo en reencuadrar estas cosas o en parar las descalificaciones o hacer, bueno, pues haces un rato con uno, un rato con otro y bueno, pues vas salvando la sesión, ¿no? Y otra opción en medio, en terapia de pareja sobre todo, pues es la siguiente, están los dos, tú te pones a mirar al medio de ellos, ¿vale? No, o sea, ni a uno ni a otro, miras como al vacío que hay entre ellos y empiezas a reflexionar en voz alta sobre las, empiezas a hablar tú. Entonces, para evitar que ellos se descalifiquen, digamos que empiezas a hablar tú reflexionando en voz alta sobre las posibles causas que han llevado a la pareja hasta aquí. El otro día, pues yo estuve como 10 minutos hablando sin parar hasta que vi que la persona pues, se iban relajando, me estaban escuchando, me empezaban a sentir con la cabeza y entonces allí seguí un rato y cuando vi, pues dije, bueno, ahora voy a hacer la pausa, hice la pausa y luego ya les di la cita, ¿vale? Porque la tarea ya se les había dado en esa reflexión final. A veces es hablar tú, pero mirando al medio, sin mirar ni a uno ni a otro para evitar que se sientan culpables. Bueno, y hasta aquí la última lección de este mes de enero. Y la próxima será sobre un tema que se puso de moda hace un par de años, después del confinamiento, que es las autolesiones. ¿Vale? Venga, cualquier duda o pregunta, ruegos, preguntas, pues eso, al email o en la página de soporte, mejor. Yo prefiero que me lo hagáis en la página de soporte, pero acepto también por email. Y nada más, que paséis un buen día. Hasta luego.